Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Poyean. Y aquí estamos, voy a servirte así.
Sí, vamos a servirnos primero y subimos unas fotos que nos sacamos.
Muy dulce la tarde.
Es una tarde dulce. Hoy vamos a hablar entre gritos y susurros porque estamos en las recomendaciones de Cine Universitario Luz de Invierno para el verano.
Claro.
Y son películas del director sueco Ingmar Bergman que tienen que ver con el verano. Y en esto es algo que no me acuerdo el nombre en sueco, pero sería como La Merienda. La Merienda. Y una de sus primeras películas, Paola, Marcelo, se llamaba El Jardín de las Delicias. Y fue una de sus primeras películas en color o a color, que en realidad él la filmó con un grupo y después se puso otro nombre en los títulos, viste, de créditos de la película. La película es muy hermosa porque es la historia de un profesor que tiene una novia, una pareja, y escribe versos, pero no está claro si es su novia o no es. A lo largo del tiempo, esa chica que trabajaba en una confitería y en un hotel muy grande, todos nos enteramos que tiene una hija preciosa que es Vivi Anderson, nada menos. Y poco a poco se empieza a ver a través de los poemas como que el profesor se empieza a vislumbrar que aquel profesor tenía una historia entre oculta y no tanto, pero que tenía que ver con algo delicioso en realidad. Por eso está el valor de la vida, ¿no? Por eso El Jardín de las Delicias. Y yo no sé a vos qué te pasa con la miel, pero
me encanta. Está buenísima. Le decimos a la escuchantada que estamos disfrutando de unas tostaditas con miel.
Con miel. Que es de una... es exquisita. Es miel de nuestra región. No trajimos miel de Suecia, no. Nosotros acá somos muy regionales. Entonces es un estuche muy lindo entre verde y amarillo.
¿Y hay que admirar así las películas?
Yo creo que sí.
Comiendo algo.
Mira, es una buena pregunta en torno a este ciclo, porque ahora vamos a entrar en el color, en la paleta de color del director. Vamos a hablar exclusivamente de las películas de verano. Ya entraremos en Sonata de Otoño, en otras películas que realmente son todas para adentro y son muy de invierno. Entonces, a mí me parece que sí, que hay que comer algo dulce, porque son películas, por un lado, muy bellas, con una paleta de color muy amplia, como vamos a ver en Gritos y Susurros, que va del blanco al rojo y al negro, según los estados de ánimos de las protagonistas, en un reencuentro, en una casa de verano, donde se encuentran unas hermanas y alguien va a morir en torno a esas mujeres. Esas mujeres también es otra película que vamos a comentar hoy. Y acá se produce un encuentro alrededor de una casa enorme, pero los rojos son muy acentuados. Tenemos una apertura con una música muy especial que quizás Marcelo nos pase un poco de la música y después vamos a escuchar algo que dice Fernando Martín Peña y Roger Cosa, pero primero vamos a escuchar la música, volvemos y después hablamos.
Thank you.
aquí muy endulzada, estamos endulzadas escuchando a Handel, sonata F mayor, ¿será así?
Sí, sí, es esa.
369, en la flauta.
¿Qué y el es? Órgano, debe
flauta
ser.
Y órgano. Mm. Es muy... muy lindo.
Bueno, ayer fue el Día de la Música y la relación de Berman con las artes y con la música es... sería para otro programa, que te, digamos, porque realmente es un director que cuanto más te asomás, cuando más lo visitas, más te invita a reflexionar y a estar en un mundo donde aún pasen las situaciones más terribles, vale la pena vivir. Y vale la pena refugiarse en el jardín de las delicias, porque la vida tiene mucho de delicia. Solamente ya parece algo, bueno, una verdad, pero ya la mañana, la luz de la mañana, ver alguna fruta, los árboles, las flores, que es lo que aparece en esta película El jardín de las delicias. Porque, bueno, finalmente como que todo al final termina ordenándose, ¿no? Y sus personajes siempre, aún en ese momento que tienen de claroscuros, porque el profesor tiene... La película lamentablemente está en sueco y en inglés, se entiende, digo, se puede ver en la red y se entiende. Pero, bueno, no es, sería lo mismo que poderla ver doblada totalmente al español.
Pero está bueno... verla varias veces. Las películas de Berman tienen eso, ¿no? Que uno las va viendo varias veces y va descubriendo varias cosas cada vez que las ve y está bueno.
Sí, porque ahí lo que te aparece es la relación de la chica con la madre, de esa madre que en algún momento le pidió a él tanto que formaran pareja. Y ella le dice a la madre en un momento, pero él como que era un poeta, que era un artista, que estaba... como no, digamos, por más que ella le dijera, bueno, formemos esta, tengamos esta relación, y bueno, los personajes crecen mucho todos en la pantalla. Vivi Anderson, que bueno, parece nacida para gloria del cine en esa película, con un vestido celeste, hoy vinimos en tonos rojos, pero realmente encantadora, invitar a ver este filme, ¿no? El convite hoy nos lleva sobre todo a hincarle el diente, a pensar más en los colores. ¿Y qué pasó en la paleta de color? Porque hay una entrevista que le hacen a él y le dice por sus colores. Claro, cuando uno ve el color, el grano en sus películas, hoy nos vestimos las dos de rojo.
Estamos ahí al tono de unas...
Mira, acá tenemos tres tonalidades de rojo. Y los rojos tienen dentro de su tonalidad distintas tonalidades, ¿no? Y creo que esto es lo que trabaja muy fuertemente el autor cuando tiene la posibilidad de una paleta de color, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué dice de Gritos y Susurros Fernando Martín Peña y Roger Cosa en una presentación del ciclo Filmoteca, que se da, bueno... se da por los sábados y domingos en las trasnoches de Canal 7.
Gritos y Susurros, película que si ustedes sienten que están al borde del suicidio no recomendamos ver, mientras que si en cambio tienen la serenidad suficiente para asistir a la proyección, no se pueden perder de ninguna manera, porque acá además Berman, que ya había demostrado ser un maestro en el uso del blanco y negro, despliega también un talento para trabajar el color extraordinario, con ayuda por supuesto de fotógrafo Sven Nykvist. Además, como decíamos ayer, Gritos y Susurros es una película, igual que el séptimo sello, sobre la muerte de alguna manera y sobre un montón de otras cosas, ¿no? Porque la muerte es un poco el eje que centra el relato, pero o que equilibra el relato, pero a la par aparecen varios otros personajes. Una hermana está muriendo y otras tienen una relación difícil con esta, y se va desovillando eso a partir de la relación que tienen con ella, ¿no?
Hay algo que me parece que él ha sido uno de los maestros sin concesiones al respecto, que es la crueldad como una de las formas de...
La crueldad o la frialdad, porque yo veo más en el personaje que hace una de las hermanas, digamos, nunca nos gusta anticipar lo que pasa, pero hay una de las hermanas que es más que cruel,
fría,
seca
y fría,
sí,
¿no?
Como a su pesar, incluso.
Yo tengo la impresión que es la crueldad, en tanto la crueldad de la verdad de los vínculos, que hay un momento en las ciertas películas de Bergman que se dice todo. Y lo que se dice no le gusta, no te puede gustar.
La honestidad brutal.
La honestidad brutal. Una honestidad que tiene que ver con esa especie de lealtad a lo que se ve, ¿no? Que creo que es un poco. Uno cuando ve las películas de Bergman entiende que la vida humana no siempre está dotada de la alegría sin fin.
No,
que hay un desacuerdo, que hay una distancia y que muchas veces, en ese sentido de crueldad, no es la crueldad del goce de TV. A veces también, ¿no? Como uno recuerda a Saravan, que fue la última película que hay también, hay una relación entre un padre y un hijo que es terrible. Pero acá se siente eso. Lo que es increíble, que vos decías recién, es lo que sucede con el color rojo, ¿no? La película hace un uso del rojo que a mí me remite un poco a Marnie, que también había un uso del rojo, el pasado, me refiero a la película de Hitchcock, pero que evidentemente el color aquí es el color de la sangre, el color de la muerte, el color de la violencia en cierta medida. Lo otro que me parece también que es increíble en esta película es el lugar de la criada.
Te iba a decir, ¿no? ¿No? Porque ninguna de las hermanas es capaz de dar lo que da esa mujer.
Y la criada es como amor materno, amor lésbico, amor
físico, amor, una cosa físico, física, ¿no? que esa mujer que muere necesita también.
Es alivio.
Es una escena hermosa.
Pero es interesante también porque también hay una codificación o tipificación de la crueldad también relacionada a las clases, que en la película
metido allí
funciona,
también.
Y después los decorados, la genial, o sea, la alfombra,
es un cineasta que está tiene en este momento una cabeza que domina todos los recursos de la puesta en escena,
y es una vergüenza pensarlo a Bergman como un sujeto del teatro, o sea, fue del teatro
al mismo tiempo,
pero la distinción es notable.
Esto no se puede hacer en teatro de ninguna manera. Hay una cosa de dramaturgo en él, por supuesto, en la medida en la que es capaz de dotar a sus personajes de una vida evidente, parece no repetirse nunca, y cuando se repite son siempre con variantes, nunca igual hace las cosas, ¿no? ni los personajes, ni las situaciones, ni nada. Y además una fertilidad extraordinaria, no solamente en el cine, sino también en el teatro. La mitad de su vida dedicada al teatro y la otra mitad al cine. Y además hizo ópera, y escribió, y no paraba nunca. Era como ese,
decía algo muy hermoso, ¿no? Que el teatro era como la esposa fiel, pero la aventura era el cine.
Ahí va. Vamos a ver entonces Gritos y Susurros, obra maestra de Ingmar Bergman, esta noche en Filmoteca después de la pausa.
Bueno, no vamos a ver ahora, ¿no? La tenés que buscar en la plataforma y mirar.
Claro, por supuesto, esta es una recomendación de Filmoteca.
Claro, todas las películas están.
Están, hay un sitio Oku que uno encuentra un montón de películas, realmente es gratuito y a veces dice que hay que inscribirse, pero ya con que pongas el nombre, buscas en la parte de video y ahí aparecen un montón de películas. Y bueno, decíamos recordar el uso del color. El filme, como decía Peña, lo que te traslada es a tres hermanas con unas vidas muy diferentes. Uh-huh. Karin, María y Agnes se reúnen en la casa familiar para pasar juntas los últimos días de la vida de Agnes, que está enferma de cáncer, dice. Les acompaña una vieja compañera de ruta, una empleada que sirve en la casa, Ana. Las tres chicas habían estado muy unidas durante la infancia, pero han ido perdiendo contacto y la capacidad de demostrarse cariño. Mientras Agnes agoniza, recuerda a su madre y la envidia que había sentido de adolescente por su hermana menor. Aquí vemos a Harriet Anderson, aquella actriz que nos deslumbró en Un verano con Mónica, pero ya con otra. La verdad es que Harriet Anderson en la pantalla, vos sabés que hay otra actriz española que Buñuela, que son muy parecidas físicamente, o sea, había que buscar quiénes son entre las dos, ¿no? Kari Sibland, Ingrid Tulin, que también nacida para Gloria del Cine, y Lee Brulman, ¿no? Esos son los personajes que deambulan por ahí. En realidad las actrices, ellas tenían siempre, Carlos Thiel, un profesor de teatro de acá que, bueno, partió hace algún tiempo, ¿no? Él le encantaba el cine de Bergman y, bueno, siempre hablábamos de las técnicas de teatro, ¿no? Y él me decía que Bergman tenía sus propias técnicas con su propio grupo de teatro, que para el próximo encuentro te voy a traer todo ese grupo. Vino a Argentina, como te contaba, para filmar películas de desaparecidos en torno a personas desaparecidas suecas. Te voy a traer las fotos, que las quiero buscar. Pero hoy volvemos a esta historia de Gritos y Susurros. El largometraje está ambientado en una mansión de finales del siglo XIX y trata sobre estas hermanas, o esta empleada, que luchan contra esta enfermedad terminal de Harriet Anderson, que si en Verano con Mónica era la vida, acá es un final de vida, claro. O una vida que está en un momento ya muy grave o de mucho... que no está bien, ¿no? Y la verdad es que como interpreta esa mujer esa película, y entonces quien es más cercana a ella es quien siempre ha servido en esa casa, ¿no? Pero que ahí tiene una relación impresionante con las hermanas, ¿no? Y acá hay distancia emocional entre unas y otras. Y hay momentos que realmente parecen la piedad, o sea, hay momentos plásticos de una belleza impactante. Acá tenemos algunas cuestiones que yo bajé de la red, de una página que se llama Ingmar Bergman, que esa página apareció en 2018, está hecha en Suecia, tiene un montón de información sobre el actor, linka las películas un montón. La primera imagen... seguía viniendo una y otra vez, el cuarto cubierto completo en rojo, con mujeres vestidas en blanco. Así son las cosas, decía Bergman. Las imágenes obstinadamente resurgen sin que yo sepa qué quieren conmigo. Entonces desaparecen solo para volver, luciendo exactamente igual. Cuatro mujeres vestidas de blanco en un gran cuarto rojo. Ellas iban y venían, susurrando la una a la otra, y eran absolutamente herméticas. En ese momento mi mente estaba enfocada en otros asuntos, pero ya que las imágenes seguían regresando tan insistentemente, comprendiendo que ellas querían algo de mí. Todas mis películas pueden ser pensadas en blanco y negro, dice el autor, excepto Gritos y Susurros. En el guión digo que he pensado en el color rojo como en el interior del alma. Cuando era un niño veía el alma como un dragón sombrío, azul como humo, flotando como una enorme criatura alada, mitad ave, mitad pez, pero dentro del dragón todo era rojo. Fuerte, ¿no? Bueno, ahí aparece como un... ¿Cuál fue? Si fue Gritos y Susurros. Parece ser que para él Gritos y Susurros es su primera película en color. Y a mí me parece también...
Tal vez fue la primera que pensó más en el color.
Pensó más en el color.
O el color de... El color es como un protagonista más dentro de la película.
Totalmente, totalmente. Y vos sabés que a mí siempre me ha pasado preguntarme por qué... Porque no es nada original que me guste tanto este autor, ¿no? Creo que, digamos, es un autor que, el punto de vista del feminismo, la relación de cómo mostrar a los sufrientes, el huevo y de la serpiente, lo volví a ver. No, hay muchas cosas para tratar de interpretar, inclusive en el color. El color es muy oscuro ahí. y primero empieza con blanco y negro, un montón de gente que camina y hacia dónde va, se pregunta el autor.
Incluso las películas que son de blanco y negro también tienen diferencia, los grises y los más oscuros.
La fotografía.
Sí, tiene como una...
Hay un trabajo grande en la fotografía. A mí me parece que es lo que vos decís. Esta, la primera, El Jardín de las Delicias, está hecha con un grupo, creo que por acá. Durante ese periodo, Bergman participó en una escuela de cine en color que ya había dado lugar a otra, digamos, trabajo, que era este, ¿no? El placer del jardín, ¿no? Y otros proyectos. Digamos, ya estaba con un grupo. Por eso él no se pone su nombre, porque seguramente ahí el director de fotografía... Cuentan que con Vivi Anderson iban a ver... vos imaginate que cuando realmente el color empieza a tener una presencia predominante, porque el color aparece, digamos, importante en lo que es el cine, todo lo que es la perfección del color en el Technicolor. Y aparece en el 39, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con Lo que el viento se llevó, con El Mago de Oz, bueno, ahí, pero ahí queda, porque se sigue filmando en blanco y negro, porque no era fácil filmar en color, porque el color también te lleva después a una perfección del color.
Claro.
Y él, en este documental que vi sobre el color, él juega mucho con esto de... Él dice tener la templanza en el color, que el color transmita la vida que ya estaba en la isla de Faro. Los colores no son tan fuertes, pero sí, le dicen, pero usted eligió en Gritos y Susurros exaltar el color. Bueno, sí, puedo exaltar el color para usar el color como metáfora.
Claro.
El color exaltaba la pasión, el color exaltaba la angustia. Y bueno, yo cuando leí ahí los comentarios de las películas, Fernando Martín Peña, que dice, si usted siente mal, no vea esta película.
Claro.
Bueno,
decíamos, si estás medio mal en este tiempo, en que este corre, tiempo,
dejala
para más adelante.
El Jardín de las Delicias.
Claro, mejor comete una miel y mirate El Jardín.
Claro. Pero de todos modos, a mí, vos sabés que esa película, y ahora cuando lo leía, me recuerda mucho La Casa de la Abuela, esos placares enormes, los mármoles, los museos también, algunas casas museos en nuestro país, algunas casas acá en la región. Nuestra región tiene mucho que ver con la isla de Faro, ¿no? Y esos mares fríos también. Digamos, siempre hay un punto de contacto en estas películas. No es que uno vea estas películas, puede decir, pero son del norte, son lejanas. No son tan lejanas, están más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿no? Y contrario a Fernando Martín Peña, yo creo que la película te salva de muchas cosas. Como dice Eduardo Russo, ¿no? El profesor de La Plata, que él escribió en varias revistas. Y una vez me lo encontré en Chile y yo le recordaba esto y le preguntaba. Y él me decía, bueno, no sé de qué nos salva. Quizás lo que te hace ver es que hay situaciones mucho más duras y complejas de las que uno cree que están pasando. Digo, que siempre hay una instancia de intersticio, de resistencia, de exaltación y de festejar la vida, aún en situaciones donde vos no entendés, donde te cuesta comprender, ahí me parece que vale la pena, ¿no? Nos quedan muchas películas por revisar. ¿Me ibas a hacer una pregunta?
No.
Ah,
no.
Bueno, nos vamos... De esta parte de este ciclo con un poema del cual nació la película Persona. Vos fíjate que Persona es en blanco y negro, con lo que vos decís nos sitúa Persona en es una mujer que ella es artista y se interna porque perdió la voz, o sea, una gran artista de teatro que pierde la voz. Bueno, digo, ¿qué hace? Porque no va a poder hacer todo mimo, ¿no? Entonces se interna y la recomienda a una enfermera ir a la playa, a una casa de la playa de la psiquiatra que atiende a esta señora, a esta artista, ir a una playa y ahí pasa algo en torno al verano, porque ellas están en verano, ellas salen a caminar por la playa. Hay algo que nos inclina a entender el cine desde el punto de vista de lo moderno. La película también es de los años 60, Gritos y Susurros es posterior, está Bibi Anderson, está Lee Bulman, y ellas dos sobre todo son las que sostienen esa ese film por momentos ampliado al mar, a esa casa donde están, unos sombreros, unas capelinas que se ponen, las mallas, y hay un momento en que ellas van a sacar fotos y vos en realidad lo que ves como una especie de, hay una piedra enorme y ves que de la piedra una persona sale por detrás de la piedra y te saca una foto a vos, que
a estás vos
mirando la película, como que vos también estás dentro de esa historia. Gritos y Susurros nació de poemas que escribió sueltos, es una película maravillosa, se habla del cine moderno, se habla de la textura fílmica, porque él en ese momento trabajaba en fílmico y cierra su filmografía con Fanny Alexander, que también es en color, pero tiene mucho que ver con el invierno, por eso la dejamos, sí. ¿No? Que es la historia, una especie de la otra vuelta de tuerca de Henry Jane, dos niños que primero tienen un padre y una madre que están en el teatro y después van a pasar, padre muere y la madre se casa con un pastor protestante que les cambia la vida de un día para el otro en una situación muy terrible, ¿no? Y los niños se van a salvar a través de la magia. La magia está en la vida misma y en persona también, porque en realidad todas las películas de Bergman son una sola película. Ahora están los relojes, el mercado.
Claro, está todo. En todas las películas podemos ir como encontrando cosas que si las ves a todas seguidas es como una
un hilo conductor. Sí, un hilo conductor, una gran exaltación de la vida en sí misma, ¿no? Y el color. Con el color pasa esto, pasa que si sabíamos que en el blanco y negro había grises y tonalidades, en el color no tiene por qué ser un rojo tal cual.
Claro, hay diferentes colores. Hay muchos rojos.
Muchísimos. Y bueno, este fue un gran poema Persona, la película Persona, y a mí me ha pasado que muchas de estas películas yo después las vi en la vida misma. Por ejemplo, en Cara a Cara, que es la historia también en color, es la historia de una médica. Esa médica tiene como muchos problemas, ella su el interior, el afiche es la única mujer que no podía conocer será ella misma, vos fijate, y en un momento ve los ojos, no sé si era de la abuela o de la madre, esos ojos se habían puesto totalmente oscuros. Vos sabés que esto que te cuento es una memoria, mi madre hace años, ahora creo que el viernes creo que se cumple años de la muerte de mi madre, ¿no? Yo había ido para un cumpleaños de ella, yo tenía que acá estar viendo los textos de los estudiantes, en ese momento trabajaba con el profesor Dimitri en las materias sociales, y me dice Andrés que me quedara para escuchar los estudiantes y que fuera la otra semana a festejar el cumpleaños. Y lo hice. Y Andrés siempre me decía, no sé por qué me había dicho eso, ¿no? Y bueno, estuve en sus últimos días por haber ido una semana después. Pero, ¿por qué Bergman? Porque en una de las últimas charlas con mi madre en esos días, los ojos de ella se habían puesto oscuros, oscuros, como en la película Cara a Cara. Y creo que esto el maestro Bergman lo veía en personas, capaz abuelas, madres, que antes, digamos, antes de ese momento, no sé si terrible o de pase a otra dimensión, todo se altera en el organismo, y la vista y la memoria, y esos ojos fueron, me llevaron directamente a ese momento, ¿no? Y como también en persona, alguien una vez vino con una colega a decirme algunas cosas y el hombre que me lo decía tenía unos anteojos negros como en la película Persona. Entonces de alguna manera a mí me dejaba, digo, claro. Esto pasa mucho posterior a las películas, pero están para cerrar. Mira lo que dice, como este sonido, ¿no?, que vos estás haciendo con el papel. Dice Bergman de la película Persona, dice: la cinta que raspea apremiante en el proyector va a una velocidad considerable, 24 fotogramas por segundo, 27 largos metros por minuto. Las sombras se deslizan por la pared blanca. Desde luego que es magia, pero una magia de una sobriedad y de una crueldad insólitas. Quiero dedicar este micro, si me permitís, a mi madre, porque la recordé ahora y la verdad que con ella siempre la vida fue un jardín de delicias, aunque tuvimos gritos.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Universitario Rudo Invierno
con Estela Maris Poyán
en El Hilo Invisible.